El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
Buenas tardes, tomen asiento, ya podemos sentarnos y qué alegría esa energía que tienen, nos la transmiten a todos y ustedes saben, hay muchos estudios de que hablan que cuando nos movemos, que cuando estamos en esa actitud de vida, pues realmente es cuando aprendemos. Y por el contrario, cuando no nos emocionamos, vinimos a ver una película que después no nos acordamos. Entonces, hay que utilizar el tiempo de buena manera y para eso tu energía es parte fundamental de esta convención.
Yo recuerdo con mucho cariño pues estas tierras porque hace ya 10 años estuve compitiendo en el Mundial de Patinaje, estuve acá concentrada durante 2 meses y fue maravilloso lo que viví. Entonces, venimos hoy con mucha emoción, con mucho amor, hemos preparado con muchísimo cariño esta conferencia para que todos aquellos que están ahí y que realmente tienen en su corazón el deseo profundo de que este negocio sea una realidad, ustedes puedan ver que también son capaces, porque no hay ninguna diferencia entre ustedes y nosotros. Simplemente ya recorrimos un camino, tomamos una determinación y créanos que la vida de diamantes es increíble y está ahí para todos.
Súper. Bueno. Bueno, yo sé que les va a encantar lo que vamos a hablar hoy. Como les digo, es muy importante tu disposición. Ahorita lo tocaba Cristian. Nosotros hemos crecido, hemos madurado en eventos como estos. Como también ahorita hablaban, nos hemos hecho preguntas diferentes. Hemos pensado, hemos soñado y nos hemos preguntado por qué no. ¿Por qué no, en vez de solamente trabajar por un nivel social, ¿por qué no trabajar por absolutamente todos los sueños que tú llegues a tener o llegues a imaginar? Yo les quiero decir algo que hoy puedo decir con una alegría, porque en algún momento me parecía improbable. Y es que hoy a mis 27 años puedo decirte que todos y cada uno de los sueños que he puesto en mi cartelera, al frente mío, los he hecho realidad. Incluso uno de ellos, el más improbable, que ya lo he sentado, me parece casi es metafísico eso, ¿no? Es un milagro. Encontrar a la mujer de tus sueños. Después les contaré la historia de amor, pero eso fue un matrimonio hermoso y bueno, ya son 3 años de matrimonio y por allí está nuestra hijita que la trajimos a conocer Cali. Entonces, aquí vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de el poder que hay detrás de cada uno de ustedes, el imperio que está detrás de esa persona que vino hoy, incluso inseguro, como alguna vez tal vez yo lo estuve, de si iba a ser capaz de construir su propia organización, de si iba a ser capaz realmente de encontrar a las personas correctas. A mí me encantan esas personas, ¿saben? Cuando yo veo a alguien que viene acá y parece que se trajera así. ¿Sí me entienden? Yo no sé que tiene sus dudas, tiene sus miedos, pero se trajo. Yo lo felicito. Porque si esa persona sigue con esa curiosidad, sigue con esa actitud humilde, la actitud a veces como la de, ¿se vieron Forrest Gump? La actitud de Forrest frente a la vida, sin miedo, desprovisto de cualquier cosa, simplemente, pues para los que no vieron la película, Forrest era un muchacho con un retraso mental que se convirtió en una de las personas más exitosas de todo Estados Unidos y del mundo, pues porque no sabía que no podía. Entonces, qué bueno que están acá. Para comenzar, vamos a hablar de cómo podemos nosotros desarrollar una actitud frente a la vida que sea el preludio, que sea la antesala de eso que queremos ser, de eso que queremos lograr. Ayer hablaba, ahorita en la tarde, el mediodía nos estaban organizando las uñas y yo estaba hablando con la que me estaba organizando las uñas y nos pusimos a hablar de temas. Y ella me decía, pero venga, explíqueme, ¿y cuál es la diferencia entre sueños y un propósito? Entonces yo le decía, pues mira, soñar es tener imágenes del futuro que tú quieres lograr. Por ejemplo, un sueño muy bonito es que tú te imagines tú cómo quieres ser en el futuro. Cómo quieres que sea tu luz, cómo quieres que sea tu día, tu horario, cómo quieres, qué quieres transmitir, cómo quieres estar vestido, vestida, etcétera. Entonces le empecé a hablar de todo eso, pero le decía, pero lo más importante es el propósito. Tiene más que ver con lo que tú, para lo que tú eres útil realmente en este planeta y de dónde puedes contribuir a los demás. Y es súper lindo porque ella, una niña que quiere estudiar pedagogía infantil, y ella me decía, es que me da miedo matricular, me da miedo el formulario, vale 400,000 pesos. Y yo le decía, tírate al agua, o sea, puedes perder, son 400,000 pesos, no es un riesgo tan grande. Y fue tan linda esa conversación. Y estamos hablando precisamente de estos temas, de cómo una persona que arregla las uñas allí en Chipichape puede el día de mañana construir sus sueños y puede tener una actitud frente a la vida menos contaminada de miedos del qué dirán, porque ustedes saben que toda la gente que no ha logrado nada en la vida se mantiene diciendo que no se puede. Pero los que sí han logrado algo siempre te van a decir que sí. Entonces, esta actitud me encanta. Ustedes ven, ese tigre tiene miedo, ese tigre que ven en la imagen. Ustedes ven qué está haciendo con la lengua el tigre. Está saboreando. ¿Ustedes creen que qué tiene al frente? Ese tigre está listo para pegar el brinco. Y yo estoy convencido, porque lo he vivido en mi vida, que ustedes y yo podemos llegar a acorralarnos en la vida, a llevarnos a un nivel de exigencia, a un nivel de alegría, a un nivel de pasión, que estemos así frente a lo que queremos lograr. Ahí no hay pensamientos, ahí no hay miedos, porque el miedo no cabe. ¿Qué miedo va a caber en una actitud de esas? Absolutamente ninguno. Y yo quiero hablarle a las personas que de pronto están hoy así como el tigre, que quizás están en la punta de la silla, escuchando esta convención con la expectativa tal vez de avanzar, de lograr lo que quiere lograr en su vida. Entonces, vamos a ver, bueno, cómo llegamos a tener esa actitud. La actitud donde solamente es el paso siguiente para lograr lo que quiero. Y eso tiene que ver con aprender a hacernos mejores preguntas. Debemos aprender a hacernos mejores preguntas. Muchas veces la pregunta que nos estamos haciendo no es de una calidad tan alta. La gente exitosa simplemente es gente que se hace mejores preguntas y por ende, pues tiene mejores resultados. La calidad de las preguntas que te haces tiene todo que ver con los resultados que tienes en tu vida. ¿Qué pasa? Muchas veces la pregunta que nosotros nos hacemos son preguntas como, ¿cómo hago para ascender en el trabajo? ¿Cómo hago para que me vaya bien en la universidad? ¿Cómo hago para crecer, para tener más dinero? Pero quizás deberíamos reevaluar ese tipo de preguntas. ¿Qué tal esta otra? ¿Cómo hago para hacerme libre? ¿Cómo hago para vivir con libertad? ¿O qué tal donde nos preguntáramos, cómo hago para ser más feliz? Muchos estudios han revelado de que hay algunas de esas preguntas que son, si se repiten todo el tiempo en nuestra mente, y se le llama eso la pregunta primaria. Y yo te invito hoy a que en este espacio que te está regalando, donde quizás estás pensando, te saliste de las carreras del mundo, te metiste en un lugar donde a veces te incomoda porque por fin estás solo contigo mismo. Y en este momento yo quiero que tú te preguntes, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es la pregunta primaria en tu mente que te repites y te repites y te repites? ¿Qué es lo que tú te preguntas frente a la vida? Ahorita le preguntaba a Sara y ella la tiene súper clara. Vamos a ver si se las dice. Pero yo quiero saber tú qué te preguntas, porque eso va a definir la calidad de tus acciones y la calidad de tus resultados. En mi historia se van a dar cuenta que mi sueño siempre ha sido ser empresario. Siempre ha sido ser empresario. La pregunta que yo me hago constantemente es ¿cómo hago para convertirme en un gran empresario? Y no solamente me imagino un empresario por el dinero que pueda ganar, sino porque para mí un gran empresario es un gran ser humano, una persona grande. ¿Y saben qué? Yo no soy muy amante al ejercicio, pero todos los días me levanto a las 5 de la mañana a correr. ¿Y saben por qué lo hago? Para poder leer después. Porque lo que yo estoy buscando, la pregunta que yo me hago todo el tiempo es ¿cómo me convierto en un gran empresario? Y esa pregunta modela mi comportamiento. Y si tú te das cuenta cuál es la pregunta que tú te haces, te vas a dar cuenta que quizás esa pregunta, no es que sea mala, pero de pronto te está llevando en una dirección que tú realmente no te emociona, que no te parece realmente la gran cosa. ¿Qué tal si reformulas eso que tienes en la mente? ¿Qué tal si aprovechas este fin de semana para mejorar la pregunta? Para mejorar la pregunta. Miren, recuerden, ¿qué pasa con Google o YouTube? ¿Quién se ha puesto a poner música en YouTube y a veces no sabe ni qué escribir? ¿Les ha pasado? O uno se mete a Google y eso está blanco, y uno a veces también se queda como... No sabe qué escribir. Es decir, información es lo que hay, pero lo que falta es quien pregunte. Entonces, yo te quiero dar eso porque si tú te haces mejores preguntas, si tú te conoces mejor, entonces seguramente va a llegar el momento donde pase esto. Hay muchísimas razones para emprender. Qué bueno preguntarle a cada uno de ustedes cuáles son las razones que tienen para emprender. No sé si tiempo con su familia, no sé si ya se cansaron de su jefe y de esa vivir en carreras, y de pronto ya se dieron cuenta que hay quienes vivimos más despacio y dicen qué rico vivir como vive este más despacio y no tan a la carrera. No sé qué es lo que te haga realmente querer emprender, pero lo que sí sé es, si no estás corriendo para emprender, todavía no te ha llegado la razón correcta. Y te lo digo porque cuando yo conocí este negocio, yo vendía computadores, tenía una pequeña empresa, y tenía muchísimas razones para emprender. En mi casa habían dificultades económicas, y dificultades en la relación de mis papás, lo que ustedes quieran, muchas razones para emprender. Pero hagan de cuenta que todas esas razones iban llenando el vaso, pero no lo derramaban. ¿Alguien se ha sentido así? ¿Alguien se pregunta? ¿Y yo por qué no corro si yo tengo que hacer esto? No sé si les ha pasado a alguno que dice, yo tengo tantas razones para hacer esto, pero quizás sigo estando como al 60% de mi potencial, al 50% de mi potencial, y no logro sacar todos mis recursos para hacer esto en grande, verdaderamente. Pero sabes que si tú eres diligente y te quedas, como decía Picasso, la inspiración sí llega. Pero tienes que encontrarte trabajando. Y si tú te quedas y eres diligente, va a llegar como una palomita que se te posa en la mente, un alfiler en el corazón. Mi esposa y yo hoy en día tenemos una empresa que factura ya en 5 países y que nos da una calidad de vida genial. Yo no les vine a decir que soy millonario. Ser millonario es una construcción de 15 o 20 años de aprender a invertir bien el dinero. Pero no tenemos deudas y tenemos tranquilidad y viajamos por el mundo. Y estamos construyendo patrimonio. ¿Y saben por qué? Porque un día yo estaba haciendo la fila del cine, de la confitería de un cine, con una niña con la que estaba saliendo, y yo me vi rezando para que la niña no pida el combo 3. Mis amigos me veían, y como yo era desde muy jovencito yo tenía contratos con empresas, un montón de cosas, entonces todo el mundo juraba que yo era exitosísimo. Y yo, Hermene, a mí eso me dolió tanto, yo no sé a quién le ha dolido el bolsillo. Yo me imagino un papá que el hijo de 4 años le diga, papi, quiero que me lleves a comer un helado al parque, y que el papá no tenga esa plata. Yo sí sé lo que eso tiene que doler, ¿o no? Ese tipo de bobadas para algunos son la gotica que faltaba. Y eso sí que te tira y te pone en la posición del tigre, donde ya dejas de pensar, ¿será que soy capaz? ¿Es que me gusta? ¿Es que no me gusta? El mundo de los gustos es un mundo súper superficial. Si usted está diciendo es que me gusta o no me gusta, es porque no ha encontrado la presa. Porque cuando uno ya ve la presa al frente, a usted no le importa realmente si le gusta o no le gusta por lo que tiene que pasar para lograrlo. Entonces, yo te invito a que te hagas mejores preguntas. Yo te invito a que te des el tiempo también y la paciencia para dentro del trabajo y la diligencia te vayan encontrando esos pequeños alfileres en tu corazón que te ponen en... Mejor dicho, tú no sabes lo bueno que eres. Tú no sabes lo bueno que eres. Como decía Katia ahorita, que decía que ella superó el miedo a la tarima. A mí también. Yo estar aquí parado es virtualmente un milagro. Yo decía, yo hago ese negocio si no tengo que hablar en público. Entonces, Tú no sabes el potencial que tienes, pero si lo dejas morir por estar solamente queriendo ser parte, adaptándote a la sociedad, ¿qué va a pasar con ese potencial? Tienes que amar tu diferencia y desarrollarla. Les voy a contar tres conceptos ya para pasar con una parte súper bonita. Les va a encantar lo que vamos a hacer hoy con Sara. Y es una pregunta, me citó un joven del equipo de nosotros, muy joven, de 20 años, me cita en un lugar donde nos reunimos, me dice: Dani, tengo un equipo nuevo, quiero sentarme contigo porque tengo unas preguntas que hacerte. Cuando nos sentamos, pues me encantó, porque él llegó y me dijo: aquí las tengo escritas. Si fue como fuera para, yo no sé, una cita con el Papa o algo, estaba así todo organizado. Entonces se sentó y sentó a sus amigos que venían con lápiz y cuadernos donde escribir. Yo hasta me asusté, uy, súper. Cuando me senté, él me dijo: tengo unas preguntas sobre cómo ser, sobre productividad en este negocio. Sobre productividad. Y quiero complementar esta charla con esto, porque luego de que tú tienes la posición del tigre, luego que tú sabes lo que quieres, luego que tú sabes, ¿saben cuál era mi imagen mental de tener resultados? Hay gente que dice: es que yo no he tenido resultados. ¿Sabes yo por qué me hice diamante? Porque fui capaz de tener resultados. ¿Y sabes cuáles eran mis resultados? 200,000 pesos en mi billetera cada fin de semana. Por esa bobada. Luego aparecieron otros sueños. Pero cuando me di cuenta que era capaz de hacer eso, era capaz de mucho más. Era capaz de mucho más. Entonces, cuando ya sabes lo que quieres, como 200,000 pesos en la billetera, pues tienes que entender las reglas del juego para que pues te vaya bien. No puedes esperar ganar parqués pues si te estás jugando con las reglas del ajedrez. ¿Sí? Entonces él me dijo: vamos a hacer unas preguntas sobre productividad porque yo quiero que me vaya bien en el juego. Y me dijo: Dani, me encanta, miren esto, un pelado de 20 años preguntando eso. ¿Por qué un negocio de valores y principios? ¿Por qué un negocio de valores y principios? Ustedes van a ver que aquí durante todo el fin de semana les van a hablar de cómo los valores y los principios en esta industria son rentables. Entonces ya me gustó muchísimo la pregunta, claro. Y la respuesta que le di es la respuesta que te quiero dar a ti. Yo le dije: yo me he dado cuenta en el tiempo que llevo desarrollándome a mí mismo, desarrollándome como ser humano y como líder, como empresario, que un empresario es un estratega. Y un estratega es capaz de ver a largo plazo, no solamente a corto plazo. Un estratega, pues no se emociona con las mieles del río que va suavecito, tranquilo, manso, si sabe que más adelante viene una cascada o sí. Un estratega trata de mirar el cuadro completo, saca la lupa y mira el cuadro general. Entonces, hay muchas ocasiones donde en los negocios hacer las cosas violando principios y valores, principios casi que realmente de la naturaleza, principios completamente visibles en la naturaleza y en la vida, si tú los violas, puede ser que en algún momento generes más dinero, pero a largo plazo, eso tiene un todo flujo trae un reflujo, ¿cierto? A largo plazo eso no va a ser tan bueno. Entonces, ¿por qué un negocio de valores y principios? Porque si tú entraste a este negocio, fue para construir algo que te permita transformar tu vida, no solamente a buscar un mejor trabajo. Yo te invito a que no entres a esto a buscar un mejor trabajo. Esto no es un mejor trabajo. Esto es otra cosa, esto es otro mundo, esto es otra vida. Esto es una nueva profesión, si así lo quieres llamar, aunque yo ni siquiera lo encapsularía así, sino que más bien diría es un nuevo camino, una oportunidad que nos presenta este siglo a los que nos tocó vivirla. Y tú te tienes que convencer de eso. Para eso, te invito a que te enamores de una empresa que trabaje con valores y principios. Nosotros nos enamoramos de esta. ¿Qué es el network marketing? Es muy importante entender esto del network marketing. Porque si tú realmente lo entiendes, te vas a dar cuenta que cuando tú sabes qué es el potencial que esto tiene, tú vas a saber que es literalmente como si te estuviéramos hablando de celulares, de invertir en celulares en el 95. ¿Se imaginan? ¿Qué diría mucha gente en esa época? Pues no sé, yo tenía 5 años, pero me imagino que dirían: como que se cree que la gente va a andar con una cosa bien grande y una batería por aquí colgando y una antena. ¿Cierto? ¿Usted cree que la gente va a andar por ahí con eso? Pero también me imagino que había algún loco que decía, no, todo el mundo va a andar con eso. Cuando uno entiende lo que es el network marketing, uno lo único que sabe es, eso funciona. Aquel que tiene que aprender soy ¿quién? Yo. El que tiene que aprovechar esta oportunidad soy yo. Cuando uno se pone claro con respecto al network marketing, uno se da cuenta que el que entró chiquito es uno. Eso está grande. Una industria de 180 billones de dólares. Más de 96 millones de personas en el mundo hacen network marketing. Es una industria completamente multimillonaria. Y está funcionando, y funciona para todos, funciona para nosotros, y funciona para muchos de los que están acá. Entonces tienes que convencerte de eso y tener humildad frente a una idea como esta. Y por último, ¿por qué Amway? Hace poco estuvimos en el Club de Diamantes, en San Petersburgo, Rusia, una invitación que nos hicieron. Estábamos dentro de un palacio, palacio de mármol, todo era de mármol, increíble estar en ese lugar. Solamente entrar, era un museo, solo entrar era costoso, pero Amway pues no pagó la entrada, alquiló todo el palacio. Y estábamos allí, y en un momento los que estuvieron se acordarán que Doug DeVos, el presidente de Amway, se montó a la tarima como esta, se montó acá, cogió el micrófono en un momento que estábamos cenando, y le dijo a todos, mis amigos de Venezuela, pónganse de pie, dijo. Todos los diamantes de Venezuela que estaban allí, pónganse de pie. Yo sé, dijo, yo sé que muchas empresas se han ido de Venezuela por la situación económica y política y social que hay. Pero quiero recordarles que un principio de Amway es que nunca nos vamos de un país en el que haya una sola persona que esté creyendo en nosotros y nosotros en él. Y por eso vamos a estar en Venezuela con ustedes hasta el final. Y obviamente, pues naturalmente todos se pusieron a llorar y pues muchos de nosotros también algunas lágrimas. Fue un momento hermoso. Y yo decía, no busques el negocio más fácil, fácil o difícil. Algo es difícil cuando lo estás haciendo mal. Lo que tienes que buscar es algo que sea fuerte, sólido, y tú pon tu parte. Y tú haz lo tuyo. Esas fueron las tres respuestas que le di a este amigo. Y yo los quiero dejar con eso para pasarlos con mi esposa. Porque ya que sabes información tan básica como esta, miren lo que puede pasar. ¿Qué quieres construir? ¿Un castillo de arena? ¿Un castillo fuerte? Ya que sabes eso, ahora quiero dejarlos con mi esposa porque la idea, ¿cuál es? La idea es que ella nos transmita cómo arrebatar. Bueno, más bien arrebatar, no. Con esa dulzura y ese amor que ella tiene, cómo doblegar la vida para que te entregue lo que quieres. Bueno, un abrazo.
Gracias, mi amor. Bueno, como les dije al principio, el propósito que nosotros tenemos hoy es que ustedes realmente crean en su corazón que ustedes pueden triunfar en este negocio. Yo sé que muchas personas por dentro no creen que son valiosos y no creen que puedan triunfar. ¿Saben por qué sé eso? Porque si realmente creyeran, ya estarían triunfando. Yo les quiero contar un poquito de mi historia en el deporte y hacer un símil con el negocio para que ustedes se den cuenta que cualquier persona que se proponga algo en la vida, que tenga un sueño, que trabaje por ese sueño con constancia y que no se queje, lo logra. Cualquier persona. Hace 2 años estaba yo en mi casa y me llamó un periodista del periódico El Colombiano. Me dijo, hola Sarita, ¿cómo estás? ¿Qué hay de tu vida? Y bueno, yo le dije que estaba muy bien. Y me preguntó, bueno, mira, estamos en estos momentos haciendo unos reportajes de deportistas exitosos que se retiraron y queremos saber qué están haciendo en este momento. Entonces me preguntó, ¿y tú qué estás haciendo? Y yo como que, yo le dije, Amway. Y escuché un silencio en ese teléfono. Y él como que, ¿y tú estudiaste? Y yo le dije, sí, yo estudié negocios internacionales. Como dice José, estudié negocios internacionales. Y él como que no entendía. Entonces, igual me dijo, bueno, yo quiero hacerte la entrevista. Y nos sentamos y él hizo un reportaje. Y yo les quiero decir por qué yo me retiré del deporte. Y esa es la respuesta. Es porque yo siempre vi el deporte como una etapa en mi vida. Nunca lo vi como mi proyecto de vida. Porque yo miraba a los deportistas exitosos, a la mayoría de deportistas exitosos, y me daba cuenta que pasaba algo con ellos. Y era que en algún momento de su vida triunfaban, y en algún momento de su vida ellos tenían la gloria, pero después vivían unas vidas que no correspondían a esa grandeza. Yo me daba cuenta que los deportistas creían que les iba a durar el talento toda la vida. Y no invertían en su mente, invertían únicamente en, pues como en su cuerpo. Y yo decía, no, yo quiero triunfar y yo quiero darle la mejor vida a mi familia y yo quiero tener muchos hijos y yo me quiero casar joven. Y si únicamente me quedo con el deporte, pues no me va a dar. Y yo pensé que iba a salir un afiche, pues una cosita pequeñita, Sara nació en 1991 cuando vi semejante reportaje y decía, qué lindo que la gente pueda leer eso, que la gente pueda mirar más allá y no únicamente se quede con lo que está haciendo, sino que, como decía Dani, se haga mejores preguntas y piense en el futuro. Yo sé que cuando uno está nuevo o cuando uno está ahí sentado y muchas veces no cree en uno y ve a los diamantes pasar por esta tarima o ve a cualquier persona exitosa en la vida, en cualquier cosa, a uno se le dificulta entender cómo esa persona construyó ese éxito. Y por más de que nosotros tratemos de explicarles a ustedes que igual comenzamos desde cero, que nos daba miedo, ahorita les voy a contar, a mí el primer plan me sudaban las manos, la primera llamada me temblaba la voz, muchas cosas me daban miedo, como si uno persevera y si uno aplica principios de éxito, si uno triunfa. Yo pensaba mucho, ¿por qué triunfé en patinaje y por qué triunfé en este negocio? Y la respuesta que siempre encuentro es porque la gente necesita escuchar que los principios de éxito son exactamente iguales en cualquier cosa que uno vaya a emprender en la vida. En cualquier cosa, los principios de éxito son exactamente iguales en cualquier cosa que uno vaya a emprender en la vida. Miren, yo quiero dejarles algo muy claro para que ustedes, todo lo que yo voy a hablar, sepan mirarlo desde el ángulo correcto. Cuando los papás van a meter a los niños a patinaje, me preguntan, Sara, ¿y cómo se patina? ¿Cuál es la técnica para patinar? Entonces yo les digo, ellos quieren que sus hijos triunfen en patinaje, pero me preguntan, ¿cómo se patina? Y yo les digo, mira, tienes que hacer una posición de 90 grados, la brazada tiene que ser hasta acá. ¿Y eso de qué sirve? Pues sí, obviamente es importante la técnica, pero la pregunta correcta no es cómo se patina. La pregunta correcta, si yo quiero que mi hijo triunfe en el deporte y yo quiero apoyarlo, es, hey Sara, ¿cómo uno se hace campeón mundial? Cuando uno está nuevo en este negocio, uno pregunta cosas como ¿cómo se patina? Uno pregunta cosas como ¿qué debo decir en una llamada? ¿O cómo debo dar el plan? ¿O cómo muevo volumen? Y eso es irrelevante. El enfoque con el que ustedes siempre deben hacer las preguntas tiene que ser es ¿cómo me convierto en un diamante? No ¿cómo se hace un taller de productos? Entonces vamos a hablar de eso, de cómo nos convertimos en diamantes. Para que todos se den cuenta que comenzamos desde cero. Bueno, esa fue la cartelera de sueños que yo hice antes de entrar a este negocio. Y yo había puesto todos mis sueños. Leí en un libro que se llama El hombre más rico que jamás existió, que si uno no escribe los sueños, uno no tiene posibilidad de que ellos se hagan realidad. Y yo había escrito mis sueños, pero no sabía en qué quería estudiar y en qué quería trabajar. Eso fue en enero del año 2013. Y en mayo del año 2014, yo conocí este negocio. Si ustedes ven ahí mis sueños, dicen que yo quería ser un ejemplo para mi familia, que quería soñar en grande, que quería fortalecer mi carácter, que quería viajar. Hasta escribí el novio, bueno, esposo de mis sueños, y acá lo encontré. Y inmediatamente conocí este negocio, yo empecé a escuchar audios, y yo en esos audios escuchaba, si tú te haces diamante, el dinero nunca va a ser un problema. Si tú te haces diamante, vas a ser un ejemplo para tu familia. Si tú te haces diamante, vas a viajar por el mundo. Si tú te haces diamante, vas a llegar al corazón de miles de personas. Y yo escuchaba eso y yo decía, yo me hago diamante como sea. Y pinté el diamante. Y eso muchas veces le pasa a uno cuando uno es nuevo en este negocio. Y uno tiene caídas. Y aparentemente esas caídas la gente las interpreta como es una señal del universo para que yo no haga este negocio o este no es el camino para mí. Pero si uno se da cuenta, las caídas no son una señal para que indican que ese es el camino incorrecto. Antes al contrario. Cuando uno tiene caídas y cuando uno tiene retos, eso es un significado de que ese es el camino correcto. Miren, cuando uno empieza en el negocio, uno tiene algunos retos, algunas caídas. Les voy a contar acá algunos. Oposición de los más cercanos. En mi caso, cuando yo comencé este negocio, mi mamá, ella no le cabía en la cabeza cómo una persona como yo, mi mamá me decía, Sara, pero es que tú estudias negocios internacionales. Tú hablas 3 idiomas, por Dios, vendiendo jabones. Y yo como que, mami, yo no estoy haciendo eso. O sea, ya no le cabía en la cabeza la visión que yo tenía de ese negocio. Ella, una vez me estaba arreglando las uñas, Fanny, y cuando Fanny me estaba arreglando las uñas, me decía, Sarita, su mamá está muy preocupada. Y yo, Fanny, cuéntame. Es que no, eso mandó a hacer una cadena de oración para que usted se saliera de ese negocio. Y yo miraba a mi mamá y yo le decía, mami, o sea, al extremo, pues tampoco. O sea, exagera, es una cadena de oración. Todos los domingos, mi mamá tenía 10 hermanos. Imagínense 10 hermanos con los hijos. O sea, era una familia gigante. Y nadie, absolutamente nadie, me compró ningún producto. Nadie. Nadie. Es más, yo al primero vi que como me hizo como la carita así como él fue, yo dije, pues de malas no les vendo, sigan gastando plata. Entonces, miren, en serio, mis tías me echaban cantaleta a mí todos los domingos. Todos los domingos. Pero yo sabía que eso era una señal de que yo iba bien. ¿Saben por qué? Porque cuando yo empecé a patinar, mis amigas, en la época de la adolescencia, me decían que yo me estaba perdiendo la mejor etapa de mi vida. ¿Por qué? Porque yo no podía trasnochar, porque yo no podía ir a las fiestas que ellas iban, porque yo no podía ir a los viajes que ellas iban, y me decían que me estaba perdiendo lo mejor de mi vida. Pero después de que triunfé en el deporte, a cualquier parte me llevaban, ella es mi amiga, la campeona mundial. ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! Entonces, cuando uno está en un camino y uno tiene oposición, sobre todo de la gente más cercana a uno, es una señal de que uno va bien. Otra señal, miren, el miedo. Es normal que uno tenga miedo de hacer algo que uno desconoce. Pues, creo yo. Yo, cuando iba a hacer las primeras llamadas, yo parecía como ofreciendo. Pues para hacer un plan, ay, yo como que no me sentía bien. Y yo dije, no, tengo que hacer como algo. Y entonces cada vez que iba a llamar, yo dije, no, voy a sonar como una jefe querida. Como que, ay, tan querida, pero qué miedo no ir. En serio. Una vez llamé a una abogada para invitarla a la junta de negocios. Entonces, bueno, yo estaba ahí en la junta de negocios. Cuando yo pregunté en la mesa de invitados y les dije, bueno, miren, una señora, una abogada, más o menos se las describí. Y me dijeron, sí, ella entró, ella estaba preguntando por una Sara. Y cuando yo le mostré que esa era usted, ella dijo, no, pero es que me llamó una señora. No podía creer, me veía como muy chiquitica. Y ella por el teléfono había escuchado algo diferente. Entonces a mí me daba miedo hacer llamadas. Cuando, pues para contactar, hay veces también me daba miedo. Yo incluso aplico una técnica que le digo a Dani. Ustedes conocen a nuestro diamante ejecutivo, Rodrigo Correa. Algunos lo conocen. Yo hay veces cuando tengo miedo para contactar a alguien, yo como que digo, poseeme Rodrigo Correa. ¿Y saben qué les digo a la gente? Yo le digo, niña, me hace el favor y me anota su teléfono acá. Como Rodríguez así todo. Él, mejor dicho, va por lo que quiere. Así usted no quiera escuchar, él lo sienta en la mesa. Y yo también hago eso. Una vez tengo una imagen muy linda. Y es de un profesor. Yo lo cité para darle el plan a mi profesor de, él nos daba gerencia financiera de proyectos. Y él era un profesor muy aclamado en la universidad. Y yo me acuerdo que él me estaba esperando en la oficina de él. Yo le fui a dar el plan a la oficina de él. Y yo era parada en la puertica. Y yo, a mí me sudaban las manos. El plan obviamente me fue súper mal. Pero él me dijo, Sarita, mire, a mí eso no me interesa. Yo me quiero quedar acá en mi oficina. Pero ¿sabe algo? Yo estoy segura que a usted le va a ir bien. Y desde ahí empecé a tener un pensamiento. Y era que cuando uno hacía las cosas y cuando uno... Yo tenía pavor de hablarle a ese profesor, que yo estaba con un miedo impresionante. Pero también él me vio cuando yo fui valiente. Nadie de ustedes vio eso, nadie conoce eso, porque solo estaba yo parada en esa puerta y el profesor. Y yo sé que esas pequeñas cosas empiezan a sumar para que después la vida le diga a uno, hey, tenga su sueño, usted se lo merece porque usted fue valiente. Y lo tercero, gracias. Y otro reto muy grande es cuando otros abandonan. Eso es normal. Yo empecé a patinar con una amiga y repetimos 7 veces un nivel que se llamaba la manguita verde, que había que hacer como la garza con un pie. 7 veces. Y ella se retiró. Y yo seguí. Por eso en este negocio, cuando otras personas desisten, yo inmediatamente lo conecto. Y yo digo, ah, como mi amiguita Daniela, cuando teníamos 7 años y ella se salió de patinaje. Ella se salió, yo seguí. Ella, pues obviamente, no triunfó en el deporte. Yo sí triunfé. O sea que cuando otros abandonan es una señal de que uno va bien. Importantísimo, importantísimo. Tiene que haber una meta. Si no hay orientación a una meta, no hay absolutamente nada. Cuando yo comencé este negocio, escribí mi meta. Diamante. Cuando yo patinaba, escribí mi meta. Voy a ser campeona del mundo. Yo tenía ese letrero pegado a todo el frente de mi cama. Y yo todos los días me levantaba y lo veía. Y eso parecía que estuviera lejos. Pero entrenando y con constancia empecé a tener confianza en mí. Y esa niña que ustedes vieron tan desgualetadita, pues después empecé a hacer gimnasio y empecé a entrenar mejor. Y pues tuvo un resultado muy grande. Quiero compartirles unas lecciones que me dejaron a mí el deporte, muy lindas, que las recuerdo con mucho amor. Cuando yo tenía 8 años, estaba entrenando y a mí me daba mucho miedo coger las curvas. ¿Ustedes conocen una pista de patinaje que tiene peral? Yo cada vez que iba a entrar a una curva, yo frenaba. Entonces un día el entrenador me dijo, Sarita, ¿y a ti por qué te da miedo coger las curvas? Y yo le dije, ay no, Santi, es que a mí me da miedo caerme. Y entonces, él me dijo muy sabiamente, Sarita, ¿pero por qué te da miedo si del piso no pasa? Miren, yo recuerdo como si fuera ayer. Yo, a los 8 años, yo miré al cielo. Y yo, pues sí, ¿cierto? Del piso no pasa. Y desde ahí, fue diferente como yo empecé a coger las curvas. Es más, yo me caracterizaba en patinaje porque cogía tan bien las curvas que ahí era donde le sacaba el tiempo al resto de las competidoras. En el negocio, si te dicen que no, no pasa nada. ¿En serio? Si a uno le dicen que no, no pasa nada. Así como yo le digo a mi niña, cuando la estoy bañando y se le va agua a la carita, yo, no pasa nada, no pasa nada. Yo me la imagino ya grande diciendo, no, no pasa nada, me raspé, no pasa nada. Me dicen que no, no pasa nada. Esta otra lección es importantísima. Ya estaba yo más grandecita, tenía 14 años. Entonces mi entrenador me llamó y me dijo, Sara, ¿cómo vas en el gimnasio? Y yo le dije a él, Orlando, voy muy bien, me encanta hacer pesas de pierna, sentadilla, tijera. Bueno, ¿y cómo vas con las pesas de brazo? Y yo le dije, no, es que yo no hago pesas de brazo, porque yo no me quiero volver así como toda musculosa. Entonces Orlando, muy sabiamente, yo no, en ese momento no había competido en mundiales. Entonces muy sabiamente llamó a una que entrenaba conmigo, que era mucho mayor que yo, pero ya había competido en mundiales. Se llama Jennifer Caicedo. Y ella, una morena, con unas piernas, y la llamó. Y le dijo, Jennifer, venga. Entonces le dijo, Jennifer, haga así, como el huevito. Y Jennifer sacó severo huevito. O sea, Eso era una cosa gigante, así, ¡prum! Y entonces, ¿saben qué me dijo mi entrenador? Ganar un huevito así. Me dijo mi entrenador. ¿Usted quiere ser modelito o campeona mundial? Y yo lo miré. Yo no, no, campeona mundial, campeona mundial. Y como que, ah, ya sabe. Pregunta. ¿Ustedes quieren ser libres o quieren tener estatus? ¿Ustedes quieren ser libres o quieren ser gerentes? ¿Qué quiere ser uno? ¿En serio? ¿Qué quiere ser uno? ¿Uno quiere ser libre o uno quiere tener un título? ¿Usted qué prefiere? ¿Usted quiere tener ese carnet que diga Anineda del Valle gerente o quiere tener este pin de diamante? ¿Sí o qué? Miren, esto es muy importante. Si quieres ser campeón mundial, tienes que entrenar todos los días. Y si tú quieres ser diamante, tú debes trabajar tu negocio todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Cuando uno se queda quieto, uno muchas veces cree que uno no está creando un hábito, pero uno sí está creando un hábito. Y es el hábito de quedarse quieto. Entonces hay que trabajar el negocio todos los días, con disciplina. Todos los días. Cuando yo empecé este negocio, yo trabajaba y salía de trabajar a las 7, 8 de la noche. Y todos los días, sagrado, le mostraba este negocio a dos personas. Todos los días. No es una excusa al tiempo. Y algo muy importante es que, miren, la diferencia siempre está en los detalles. Yo les voy a contar algo. Cuando yo patinaba, a mí me tocaba montar también en bicicleta. Me tocaba entrenar ciclismo porque el ciclismo, tú en bicicleta aguantas más tiempo que patinando. O sea, tú patinando 5 horas seguidas, o sea, los tibiales se te vuelven nada. En cambio, tú en bicicleta 5 horas seguidas aguantas. Entonces, el corazón expande su capacidad. Y yo era muy mala para montar en bicicleta. Yo estudiaba aparte de patinar. Entonces, a mí me tocaba levantarme más temprano que mis compañeras para entrenar. En Medellín hay una vía que se llama Vía Las Palmas, que es la que va para el aeropuerto. Ustedes saben que Medellín tiene montañas a todo alrededor. Y a mí me tocaba madrugar a montar en bicicleta. Pregunta, ¿ustedes creen que yo todos los días de mi vida, yo decía, qué alegría levantarme a las 4 de la mañana, a subir esa loma, y uno bien malo para eso? Pues no, o sea, se los juro, no, o sea, yo no. O sea, yo decía, hay veces como que esta bicicleta, pero lo hacía. Aprendí algo, yo dije, voy a dejar mi ropa ahí, sonaba el despertador, y yo no le daba tiempo a mi mente de pensar. Cuando yo me daba cuenta, yo ya iba así como toda sonámbula, subiendo la loma. Nosotros cuando a veces nos da miedo contactar, nos cogemos y vamos donde la persona, hola, ¿cómo está? O sea, ya, nos metemos al agua fría. Igual que cuando yo montaba en bicicleta y había un pensamiento que yo tenía cuando estaba a las 4:30 de la mañana subiendo esa loma. Yo cuando estaba a las 4:30 de la mañana subiendo esa loma, yo decía, por esto es que yo voy a ser campeona mundial. Porque mientras yo estoy entrenando, las otras están durmiendo. Y eso vale en el universo. Cuando uno en este negocio tiene esas victorias, que eso me lo enseñó Dani, esas victorias privadas, eso que nadie ve, cuando uno está muerto del susto y uno va y de ese plan, cuando uno está muerto del susto y va y hace esa llamada, cuando uno da ese plan extra a la hora menos pensada o en la madrugada, cuando uno hace eso, ahí es donde uno le está poniendo esos puntos a favor al universo. Y esos detalles son los que hacen la diferencia y son aquellas personas que los hacen los que después ustedes ven acá en la tarima. ¿Qué les quiere decir este número? 110.073.600. Señores invitados, miren, nosotros estuvimos ahorita en abril en Rusia y Amway nos dio la noticia que este era el bono para los nuevos diamantes este año. No, mentira, no. Pero les voy a decir que ese es el número de verdad, de verdad. 110 millones. Esos son 60 segundos por 60 minutos por 52 semanas por 12 años. Yo entrené 110 millones de segundos. La competencia duró 18 segundos. Y yo gané por 3 milésimas. piensen en tres milésimas. Ya pasó un segundo. O sea, uno, yo hay veces pienso y yo, tres milésimas. Esa era la madrugada. Esa era la madrugada. Por último, ¿por qué creen que gané? ¿Por qué creen que gané? Les voy a decir. Miren por lo que yo gané. Resulta que antes de salir a la competencia yo tenía muchos nervios. Miren, yo miraba esa tribuna acá en Cali. Yo veía a la gente así como en las películas que el competidor, pues que todo el mundo está como gritando, pero cuando miran al competidor todo es en silencio. Y todo el mundo, o sea, como Colombia tienes que ganar. Colombia no había ganado ninguna carrera en ruta y éramos locales. Entonces yo me acerqué donde mi entrenador. Imagínense ese momento vital, tú has entrenado toda tu vida, tú esperando a que tu entrenador te diga una palabra, una palabra. ¿Y saben qué me dijo mi entrenador? Me dijo, Sara, pegada a la raya, pegada a la raya, pegada a la raya. Uno estar pegado a la raya cuando sale de la curva es muy difícil porque la fuerza centrifugal lo tira uno para el otro lado. Y él me decía, Sara, pegada a la raya, pegada a la raya, pegada a la raya. Y miren, yo salí. Se los juro, yo lo único que pensaba era pegar a la raya. Yo solo veía la raya, todo el tiempo. ¿Con qué los quiero dejar? Miren, si ustedes quieren ser diamantes, tienen que estar pegados a la educación, pegados a la educación, pegados a la educación. Muchas gracias.
El Instituto de Negocios Samway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.